través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Nos han estado preguntando de quién es el tema de fondo que usamos desde la semana pasada para El Ojo de la Mosca. Es Kid Koala, así se llama este tuneador, más que músico, productor, también ya de talla mundial, y es parte de los sonidos nuevos que tenemos en la imagen de El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer estar con ustedes esta mañana de martes 25 de enero del año 2022. Recuerden la página imrit.org para que estén en contacto con nosotros. Les deseamos que sea una mañana muy agradable para todas y todos ustedes desde donde estén en estos momentos escuchando los medios públicos del estado de Morelos. Alan Huesca al mando de los controles técnicos y por supuesto nuestra querida Laura Duarte, que ya viene más bronceada. Sí, ya es que ya no la reconozco, se fue de vacaciones, viene bronceada, y bueno, ahí está lista también para que ustedes la estén también localizando a través del 777-243-6201 y 777-243-6202 para que nos hagan llegar información respecto a la cartelera cultural, científica y tecnológica del estado de Morelos. Vamos con los avances para este día. De viajes y luces pardas, 25 años de la compañía Foramen M Ballet. Amplía el SEMA fechas para el proceso de inscripción y reinscripción. Ya estamos prácticamente a nada de que cierren. Si no han checado la oferta educativa del Centro Morelense de las Artes, ahora es cuando. Convocatoria para participar en el coro preparatorio de niños cantores de Morelos. Los amores de juventud de Carranza y Ana Martí. Morelos se posiciona como destino estratégico y anfitrión en la zona centro del país. Y en las propuestas musicales, Juventino Rosas y Alicia Keys. En vivo desde Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las frecuencias emitidas desde el 102.9, aquí en la capital morelense, Jojutla 100.5 y Yautepec a través del 90.9, todas ellas en frecuencia modulada, para que también aquellos que están un poco más lejos allá al oriente del estado nos pueden sintonizar en 1390 de amplitud modulada. Como les mencionaba, los teléfonos esta mañana, 777-243-6201 y 02, para que estén en contacto con nosotros en El Ojo de la Mosca. En Facebook puede ubicarnos como Instituto Morelense de Radio y TV, y también como El Ojo de la Mosca, o bien la Radio de Morelos, que es la página más nueva para estar compartiendo información solamente de esta estación de radio pública del estado. En Twitter, @radio_morelos y @imritv_morelos, para que también nos estén siguiendo. Tiempo de las efemérides culturales. Son un montón esta mañana, así es que abróchense el cinturón. 1553, la Real Universidad de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México, inaugura sus cursos con Antonio Rodríguez de Quevedo como primer rector. 1554, sacerdotes jesuitas fundan la ciudad brasileña de Sao Paulo con la construcción de un colegio al que acuden los indígenas de la región a recibir educación católica. 1627, nace el filósofo, escritor y teórico matemático irlandés Robert Boyle, quien por sus importantes aportaciones científicas es considerado el padre de la química moderna. Muere el 31 de diciembre de 1691. 1725, nace el escritor y político Pablo Olavide, autor de la primera reforma universitaria moderna en España. Entre sus obras figura El Evangelio en Triunfo o La Historia de un Filósofo Desengañado. Muere el 25 de febrero de 1803. 1868, nace el músico mexicano Juventino Rosas, maravilloso, quien destaca como compositor y virtuoso ejecutante del violín. Entre sus piezas más reconocidas se encuentran Carmen, Lejos de ti y La Inolvidable sobre las Olas. Muere el 9 de julio de 1894. 1874 nace el novelista, dramaturgo y cuentista británico William Somerset Maugham, autor de Lisa de Lambert, Servidumbre Humana y La Luna y Seis Peniques, entre otras. Muere el 16 de diciembre de 1965. 1882 nace la escritora británica Virginia Woolf, quien destaca también como activista social, política y defensora de los derechos de la mujer. Entre sus obras destacan Las Olas, Flush, Orlando y La Señora Dalloway. Muere el 28 de marzo de 1941. 1884 nace el escritor e historiador mexicano Artemio del Valle Arizpe, cronista de la Ciudad de México y autor de libros como Virreyes y Virreinas de la Nueva España, entre otros. Muere el 15 de noviembre de 1961. En 1927 nace el músico brasileño Antônio Carlos Jobim, el padre de la bossa nova y autor de La Chica de Ipanema, tema con el que logra la fama internacional. Muere el 8 de diciembre de 1994. 1928 nace el escritor, actor y director español Adolfo Marsillach Soriano, quien a lo largo de su carrera monta innumerables obras que lo hacen merecedor de múltiples premios. Muere el 21 de enero del año 2002. 1986, la nave espacial estadounidense Voyager 2 o Voyager 2 envía a la Tierra fotografías de 12 nuevas lunas del planeta Saturno. Perdón, Urano. Ya estoy cambiando de planeta así, deliberadamente. Urano. 1996, bailarines de distintas partes de México utilizan por primera vez la Plaza de la Ciudadela en el Distrito Federal para practicar danzón. Y aparte, al día de hoy ya es toda una tradición ir ahí a la Ciudadela a bailar un buen danzón. 1997, muere el historiador español Manuel Tuñón de Lara, cuya obra ha sido fundamental para la innovación de la historiografía de su país. Destacan sus volúmenes sobre la guerra civil en su país, 1936 al 39. Él nace el 8 de septiembre de 1915. 2002, tras varios años de estudios, científicos mexicanos y británicos determinan que la llamada Mujer del Peñón, hallada en 1959 en la zona del Peñón de los Baños, en la Ciudad de México, es el fósil humano más antiguo de América, con 11.000 años de antigüedad. 2005, en el interior del bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, descubren la tumba de un hombre de entre 25 y 30 años que data del periodo azteca, entre 1450 y 1521.
Expresiones del arte. Gigantes e imponentes se levantan al centro del desmesurado tráfico, quizás presumiendo su vestidura de colores fuertes y alegres.
El arquitecto Luis Barragán planeaba construir una fuente en el lugar en donde hoy se alzan las torres de satélite, pero el escultor Matías Geritz lo convenció para que abandonara ese proyecto que no iba con la mentalidad modernista de la década de los 50.
De esta manera, planearon la construcción de los 5 prismas triangulares que conforman las torres de satélite, obra que por su magnitud y vigor estético tienen valor universal.
Las torres, inauguradas en 1958, representan una de las primeras manifestaciones de la escultura urbana colosal.
El conjunto escultórico no es solo el símbolo de Ciudad Satélite, sino de toda una corriente artística del siglo XX. Expresiones del arte.
En la línea telefónica, Roberto Ave Gamil, cronista de todo este país, Los Amores de Juventud de Carranza y Ana Martí. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido.
Hugo, buenos días, muchas gracias, un saludo a tu auditorio y bueno, pues gracias por el guayabazo también.
Muy bien. Oye, pues platícanos temas importantes cada martes contigo, en este caso Los Amores de Juventud de Carranza primero. Platícanos.
Sí, hay una historia que ha sido poco difundida, pero es muy 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 bonita, ¿no? Que es la de los amores que tuvo el don Venustiano Carranza en su juventud. Él, hay que recordar que bueno, su padre fue una figura muy prominente en la época de la Guerra de Reforma y la lucha contra el imperio, muy apreciado por el presidente Juárez, y también pues fue un hombre de una familia muy prolífica, pues fueron 15 hijos los que tuvo, ¿no? Con María de Jesús de la Garza. El undécimo de ellos pues fue don Venustiano Carranza, Y don Jesús siempre con esta visión, aunque ellos vivían en esas tierras duras del norte todavía en Cuatro Ciénegas, lo envía junto con unos hermanos, Emilio, que también tuvo una descendencia destacada en la historia de México, los envía a la Ciudad de México a estudiar la preparatoria. Pues en ese entonces, pues el grado de bachiller era un grado académico muy respetado en ese entonces, ¿no? Entonces llega don Venustiano a la Ciudad de México y se encuentra esta Ciudad de México en la época de Sebastián Lerdo de Tejada. Ya había muerto el presidente Juárez, estaba Lerdo de Tejada, la ciudad tenía una efervescencia pues intelectual, artística de primer orden, y en ese contexto llega exiliada a la Ciudad de México la familia Martí, que eran pues cubanos que estaban a favor de la independencia de Cuba de España. Entonces, en este primer exilio, que bueno, fue un largo periplo hasta la muerte de José Martí y todo, pero bueno, con la familia viene una joven muchacha muy bella que era Ana Martí. Y Ana Martí pues se hace novia o es cortejada por el gran pintor mexicano de esa época. Hay que recordar la Academia de San Carlos ya levantándose, ¿no?, después de tantos años de guerra, que fue Manuelo Carranza. Pero también era cortejada por un muchacho que era un par de años menor que ella, que tenía 15, 16 años, y era precisamente don Venustiano Carranza. Pero desafortunadamente la historia no tuvo un final feliz, porque Ana tenía problemas de salud, la altura de la Ciudad de México no le favoreció, y ella muere en 1875 y es sepultada en la Ciudad de México. Entonces, pues de ahí queda pues el primer amor, ¿no?, o la primera ilusión que tuvo en este sentido, pues uno de los hombres fundamentales de nuestra historia, como fue don Venustiano Carranza.
Oye, importante, ¿no?, también ver ese lado íntimo de cada uno de los personajes en la historia, en este caso de la Revolución. Nos hablas de un Carranza, pues en otro sentido, indirecto, ¿no? Yo creo todavía no pensaba a los 15, 16 años de edad que iba a ser un general y que iba a dirigir ejércitos.
Sí, bueno, don Venustiano Carranza, evidentemente, pues fue un gran estadista. De los tres hermanos Carranza, varones, dos fueron militares, que fueron Sebastián y Jesús, que murió de manera trágica. Venustiano propiamente no fue general, pero sí fue comandante pues del ejército constitucionalista, y esto es prácticamente el vencedor militar de esta primera fase de la revolución de 1910 a 1920. Y siempre estamos acostumbrados a verlo pues como un hombre mayor, que no lo era tanto, porque al momento de ser asesinado tenía 60 años, pero con esa barba de patriarca del Antiguo Testamento pues aparentaba no más más edad, pero pues también fue un joven que vivió, fue un hombre que bueno, pues se casó en dos ocasiones, que tuvo pues también como su padre muchos hijos. Entonces pues nos dejan ver que los héroes pues son hombres de carne y hueso, ¿no?, que viven como nosotros vidas cotidianas. Y pues en esa época era un jovencito pues delgado, ¿no?, muy fibroso, ¿no?, y que nada se parecía al don Venustiano que vemos en las monografías de las papelerías, ¿no?
Claro. Oye, entonces también, ahorita que mencionas el lado militar, que no lo era tanto, pues era más que nada por imagen, ¿no? Estas fotografías que tenemos todos de él, inclusive las monografías que nos vendían en la primaria, ¿no?, donde sale sí ataviado con un traje estilo militar.
No, evidentemente él nunca aceptó el grado de general, pero sí aceptó ser el comandante supremo de ejércitos. Por eso, si vemos, y ese punto que tú recalcas es muy importante, siempre se vistió con un atuendo de corte militar, que era las botas de montar, las botas tedericas, ¿no?, el pantalón de montar, y traía una casaca, ¿no?, que ya pudiera ser, generalmente era gris o beige, y el único elemento, bueno, era un corte de una confección militar, pero el único elemento que tenía es que la botonadura eran los botones de oro que usaban las casacas de los generales de división del ejército mexicano.
Muy bien, pues ahí está la información respecto a una parte de la historia que hasta el momento desconocíamos, los amores de juventud entre Carranza y Ana Martí, que también dejó un legado grande, ¿no?, la familia Martí para este país.
No, que, cómo no, pues gran parte, pues no, de la obra, de la obra de José Martí en México y sus pasos que todavía los podemos seguir en la Ciudad de México, no, en las casas donde ellos vivieron, particularmente la casa esta que está a un costado de San Ildefonso, que ahora pertenece al gobierno de Tlaxcala, donde vivió José Martí cuando vino a México, previo a, pues a su cita con la historia y con la muerte en la lucha por la independencia de Cuba.
Muy bien. Oye, pues muchas gracias de nueva cuenta por darnos información interesante alrededor de la historia de este país cada semana. Roberto Ave Camil, cronista, te mandamos un abrazo.
Te mando un abrazo, Hugo. Muchas gracias y que tengan un magnífico día.
Y nos escuchamos el siguiente martes.
Gracias. Hasta luego.
Museo Histórico del Oriente de Morelos, Casa de Morelos. Esta casa, que alguna vez ocupara como su cuartel el general independentista José María Morelos y Pavón, del 19 de febrero al 2 de mayo de 1812, durante el heroico sitio de Cuautla. Por su importancia histórica, el inmueble fue declarado como Monumento Nacional el 2 de febrero de 1933. Posteriormente, pasaría a la custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Después de ser restaurada la casa, fue inaugurada como museo el 30 de septiembre de 1965, desde su apertura al público como museo temático del sitio de Cuautla. Para 1978 es restaurado de nueva cuenta, conservando su temática. Hasta 1992 cambia su temática en diversas salas donde se mostraban aspectos que abarcarían el periodo prehispánico, el contacto, la evangelización, independencia, la reforma, la fundación del Estado de Morelos, el zapatismo y etnografía. En el 2010, el museo es restaurado, cambiando su museografía y temática, enfocándola en dos ejes fundamentales de nuestra historia, independencia y revolución. Propiamente con las figuras emblemáticas, el generalísimo José María Morelos y Pavón durante el sitio de Cuautla y el general Emiliano Zapata Salazar con su lucha agraria. La tarde del 19 de septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 7.1 y ubicados a 52 kilómetros en línea recta del epicentro, la emblemática casa sufrió daños en su estructura. Después de casi 2 años que permaneció cerrado y en restauración, el museo se apertura de manera parcial el pasado 8 de agosto del 2019. Actualmente se encuentra abierto al público. Ina Morelos.
El MAC Juan Soriano es un museo especializado en arte contemporáneo, como bien su nombre lo dice. Es importante resaltar que el museo cuenta con el acervo de gran parte de la obra que nos dejó el artista tapatío. Entre ellas, las 17 esculturas de gran formato que existen alrededor del jardín, que si tú ya tienes oportunidad de conocerlo, sabrás de lo que estoy hablando, que es una joya, un escondite, un oasis hermoso para que la gente pueda visitar este jardín, donde se podrán tomar N cantidad de fotos con las esculturas. El Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano cuenta con 2 galerías muy grandes, donde se pueden exhibir obras de gran formato, esculturas. Tenemos la galería principal y la galería El Cubo, que es una galería subterránea. En este momento estamos por inaugurar un nuevo contenido en esta galería. Por el momento estamos exhibiendo la obra de una artista holandesa ya fallecida, Nancy van Overveld, en la galería central. La pueden visitar de jueves a domingo en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde.
De un nuevo año plantea nuevos objetivos. En este 2022, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, durante el mes de enero y febrero, nos ofrece.
Me gustaría empezar a platicarte y a platicarles a nuestra audiencia sobre el Jardín Sonoro. ¿De qué trata Jardín Sonoro? El equipo de museografía del MAC se encargó de activar este jardín por medio de bocinas donde se estarán reproduciendo tanto sábados como domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde diferentes temáticas musicales para ambientar el jardín. Entonces está padrísimo porque tú puedes llegar a la hora que gustes dentro del horario operativo del museo. Puedes llegar con un libro, puedes llegar simplemente a relajarte, a meditar. Para checar estas temáticas pueden seguir nuestras redes sociales para ver si están interesados en alguna en especial. Pero esa es una de las actividades con las que arrancamos a partir de enero.
Parte fundamental de las actividades que se desarrollan son los talleres,
que son completamente gratuitos para el público, amén de que de repente en algunos se necesiten materiales específicos que nosotros no les podamos proporcionar. De repente habrá que llevar algún material, alguna herramienta por parte del participante. A través de nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, Twitter e Instagram como @macjs. Próximamente tenemos un taller que se denomina Obras Tempranas. Es un taller que está articulado con la exposición que tenemos vigente de la holandesa Nancy van Overbel. Este taller, a grandes rasgos, va a tocar o va a tratar sobre las primeras obras de Nancy que no están exhibidas en la exposición como tal. Entonces es interesante porque los participantes podrán conocer primeros bocetos, cómo empezó Nancy a definir su estilo, y a partir de eso hacer una reflexión y generar una obra propia. Visiones pictóricas de Nancy van Overbel. Espero haberlo pronunciado bien porque es holandés y ya sabes que luego esa V se pronuncia como una F, ¿no? Como Volkswagen. Para este taller de visiones pictóricas tenemos la fecha del 26 de enero. De 11 de la mañana a 1 de la tarde, esto es en modalidad presencial. También para quienes siguen de alguna manera confinados, trabajando desde casa o quieren tener esa opción de tener una actividad desde casa vía Zoom, este mismo taller se va a impartir el 25 de enero y en febrero se va a impartir el primero, el 8, el 15 y el 22 en el mismo horario, de 11 a 1 de la tarde. Igual si requieren más información, si son tan amables de mandarnos un correíto a inscripciones@macjuansoriano.org para que el equipo de programas públicos les pueda brindar más información sobre el material, sobre el cupo limitado. Tanto la entrada al museo como la participación en los talleres es completamente gratuita. Si hay edades específicas para estos talleres, está especificada en nuestras redes sociales. Algunos talleres son para niños y niñas, otros son para adolescentes y adultos, pero con mucho gusto, a través de nuestras redes o del correo, les podremos dar más información también.
Otra de las actividades que han destacado del Museo Juan Soriano es el cine. Escuchemos.
Para mí es importante recalcar que nuestras funciones de cine se hacen con todo el protocolo de la pandemia, el uso de cubrebocas durante toda la película. Tenemos una proyección de cine el próximo 29 de enero, sábado 29 de enero a las 4 de la tarde. Será una película animada de este estudio Ghibli. Yo creo que algunas personas que nos escuchan sabrán que el estudio Ghibli es importantísimo y hacen unas obras de arte en cuanto a animación hermosas porque siguen recurriendo a la técnica tradicional de ilustración y por lo tanto de animación también. Esta película se llama Se levanta el viento. Es una película familiar para todo público, completamente gratuita.
Los retos como museo para este 2022 son muchos. Entre ellos,
dentro de los retos que tenemos para este año 2022, en principio es que la gente venga al museo, que la gente conozca el MAC. Quienes ya lo conocen, yo creo que sabrán muy bien que es una joya de recinto cultural porque es un recinto completísimo que cuenta con galerías muy grandes, que cuenta con una biblioteca hermosa donde pueden venir a trabajar de manera gratuita, a leer, a interesarse por la lectura. Pueden venir a disfrutar del jardín escultórico, del área de programas públicos que es al aire libre, que es bellísima también. Y entonces como retos es finalmente que la gente se siga acercando a la cultura, que se siga acercando al arte y que se dé cuenta que es lo que le puede ofrecer el arte para incentivar su creatividad, para mejorar sus estados de ánimo y por supuesto a través del arte. arte contemporáneo, ¿no? De todas las actividades que el museo ofrece y reitero, una vez más, de manera gratuita. Entonces, aprovechen el MAC, vengan, conózcanos, tómanse fotos, etiquétenos en redes. Dentro de estas actividades que tenemos para el 2022, me gustaría platicar sobre Ilustrante, Feria de Ilustración, que sucederá el 12 y 13 de febrero, sábado y domingo. Te platico que para nosotros es muy importante apoyar a la comunidad creativa, la comunidad de ilustradores, no solo del estado, sino también de otros lugares del país, que se acerquen, que se inscriban. ¿En qué va a consistir? Principalmente quisiéramos incentivar la venta de lo que produce la comunidad creativa en cuanto a ilustración, que ellos tengan un espacio completamente gratuito, no hay renta de stand por esta feria, donde puedan venir ellos a exhibir y vender todo lo relativo a la ilustración. Al final, estos eventos son para el público, para que los disfrute el público, para que los goce y se den cuenta que el MAC es su casa. El MAC es un museo para todos.
Ya escucharon, Museo Morelense Juan Soriano, que está abierto prácticamente toda la semana, tiene un montón de cosas, se acerca a Ilustrarte el 12 y 13 de febrero, se los estaremos reiterando porque ahí estaremos también dando fe de todo lo que sucede con la ilustración morelense y también uno que otro invitado que seguramente ya metió sus papeles. Hay convocatoria abierta para diseñadores e ilustradores para que también se acerquen al Museo Juan Soriano. Mientras tanto, nos vamos con música al regreso de Viajes y Luces Pardas, 25 años de la compañía Foramen M. Ballet. Mientras tanto, un día como hoy de 1868 nace Juventino Rosas, compositor mexicano, y esta mañana se presta para escuchar Sobre las Olas.
puente radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Movilidad y transporte. Capacitamos a más de 2.000 operadores de transporte público y además realizamos 10.000 inspecciones a las unidades para un servicio con mayor calidad.
A 3 años de gobierno, hoy reafirmo mi compromiso de continuar haciendo equipo contigo y vamos por más.
Tercer informe de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
2 tazas de raticida.
¿Raticida?
1 taza de gasolina.
¿Gasolina?
Remover con 3 cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar 1/2 onza de amoníaco y cocinar a fuego lento.
No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona.
Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000.
Gobierno de México.
¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE. Actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE.
INE nos une.
Como medida preventiva, Morelos implementa el cambio de semáforo a amarillo. No bajes la guardia y mantén las medidas de higiene. La emergencia sanitaria por COVID-19 sigue activa. No te confíes y aún con el esquema de vacunación, porta en todo momento el escudo de la salud. En amarillo, me cuido más. Morelos, anfitrión del mundo.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Medio ambiente. Atendimos 154 incendios forestales y donamos más de 132.000 plantas para la reforestación de todos los municipios. Además, entregamos escrituras pendientes de administraciones pasadas en beneficio de 300 personas.
A 3 años de gobierno, hoy reafirmo mi compromiso de continuar haciendo equipo contigo y vamos por más.
Tercer informe de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Medios públicos en movimiento.
La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Nueve de la mañana con 35 minutos en la radio de Morelos. Tenemos información, el Centro Morelense de las Artes amplió sus fechas para su proceso de inscripción y reinscripción en su compromiso por brindar una oferta educativa de nivel superior en disciplinas artísticas. Anuncia la extensión de fechas para los procesos de inscripción y reinscripción hasta este próximo viernes 28 de enero. Lo anterior con el objetivo de dar facilidades y accesos para que los alumnos puedan concluir el registro de ingreso para el periodo febrero-julio de este año. Para ello, las autoridades están preparando con intervenciones dentro del centro educativo, ahí en el centro de la ciudad de Cuernavaca, que permitan ofrecer las mejores condiciones para el regreso oportuno a clases. Entre estas acciones se encuentran trabajos de balizamiento en las inmediaciones del recinto, instalación de un circuito cerrado y colocación de luminarias en puntos estratégicos, además del perfeccionamiento de la definición de protocolos sanitarios que permitan salvaguardar la salud de los alumnos y el personal. Así es que atentos a esa convocatoria, si todavía se lo están pensando para ir o no, o preguntar sobre en la oferta académica del Centro Morelense de las Artes. Hay tiempo, recuerden, tienen hasta el viernes y es maravilloso el lugar también, reiterándoles que por su parte la UNAM a nivel país ya dijo que va a retornar a clases este 31 de enero para que también lo estén tomando en cuenta, que es una medida a partir de la cual obviamente otros institutos educativos harán lo propio. Así es que mientras tanto está ampliada la oferta de inscripción y reinscripción por parte del Centro Morelense de las Artes en el centro de la ciudad de Cuernavaca para que lo estén tomando en cuenta. Y ya está en la línea telefónica Beatriz Madrid Díaz. Ella es directora de la compañía Foramen M Ballet. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y antes que nada, felicidades.
Ay, muchas gracias por invitarme al programa. Y pues, como siempre, para poderles compartir nuestro quehacer artístico, que bueno, que a pesar de todas estas dificultades, creo que más que una insistencia, es como una necesidad de crear y de compartir lo que hacemos como artistas, como coreógrafos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por darme el espacio para compartirles nuestros nuevos eventos.
Muy bien. Oye, ¿cuántos años estarán cumpliendo?
Para Menem y Ballet va rumbo a los 25 años. Y en este marco de celebrar nuestros 25 años, en esta ocasión vamos a presentar en el Teatro Ocampo los días 27, 28 y 29 a las 6 de la tarde un programa que se llama De Viajes y Luces Pardas. Este proyecto es un proyecto muy interesante porque son los miembros de la compañía, los bailarines, residentes de la compañía, que van a presentar sus tres propuestas. Las propuestas son de Hugo Molina, de Gina Ancona y de Alberto Hiromoto. Creemos que es muy importante en este celebrar nuestros 25 años dar paso a las nuevas generaciones creativas, acompañarlos, protegerlos y además confiar plenamente en que son grandes artistas. Entonces, a mí me encantaría que con todas las medidas necesarias, pues el teatro pudiera ser partícipe y toda la gente del nacimiento de estas tres obras, bueno, que son de estos autores, que se llama En Autodefensa de las Piratas, que es una coreografía de Hugo Molina.
Ok.
Bitácora 72, que es la coreografía de Gina Ancona, y Fotosíntesis de Alberto Hiromoto.
Entonces, adelante.
Bueno, pues estamos muy contentos, ¿no? Porque siempre como los nietos, ¿no? O sea, no, yo no conozco las obras, para mí va a ser una sorpresa. Traen música en vivo, bueno. Danza, todo esa preocupación que tienen ellos como jóvenes o ya no tan jóvenes, porque hay algunos que tienen casi 20 años bailando con nosotros, como Hugo Molina o Gina Ancona, que
no están chavos todavía.
Y Gina Ancona, que tiene pues ya 10 años también en la compañía. Alberto Hiromoto lo conozco desde la escuela, desde el CNA. Entonces, bueno, la verdad es que son artistas ya muy experimentados, con una gran necesidad de hablar algo que a ellos les preocupa o les toca su corazón. Entonces, nos encanta poderlos acompañar en esta creación.
Muy bien. Oye, ¿aproximadamente cuántas bailarinas y bailarines han pasado por las filas de Foramen durante estos 25 años?
Mira, el otro día se me cuesta, así desde el primer día, yo creo que como unos 100 bailarines.
Órale, y todos obviamente ya después conectados con compañías alrededor del país o internacionalmente, supongo.
Sí, fíjate que dentro de esta celebración, digo, aparte de esto que vamos a hacer en el Teatro Campo, que es abrirle este espacio a los residentes de la compañía, nuestra celebración va a ser invitar a algo que yo le llamo los hijos de Foramen.
Muy bien.
Entonces, van a estar en el F4 Libre, en el espacio multicultural. Y los vamos a programar a todos ellos, como Ictus, Asilla de Daniela, Eunoya, Paula Rechman, Gani de Gaitán, todos los bailarines que ahora también tienen sus compañías, los vamos a presentar en una manera de decir pues, gracias, ¿no? Gracias por ser nuestros hijos y que ahora tienen sus propios proyectos y que siguen volando, ¿no? En algún lugar pusimos una semilla que no estuvo del todo mal. Y nos encanta verlos que sigan volando, ¿no?
Oye, pues es maravilloso esto que nos platicas alrededor de una compañía independiente que se ha hecho fuerte aquí en Morelos durante estos 25 años. Repetimos, por favor, ¿cómo, cuándo y dónde es el festejo precisamente de este aniversario?
Bueno, ahora va a ser en el Teatro Campo el 27, 28 y 29 a las 18 horas. Boletos en taquilla, pero bueno, me encantaría pues regalar dos pases dobles a tu auditorio, porque pues me parece que todos tenemos que seguir adelante y que lo y que vengan al teatro, que no tengan miedo, va a haber todas las medidas de seguridad y la gente llega temprano, entonces evitamos aglomeraciones. Entonces, bueno, los esperamos en el Teatro Campo el 27, 28 y 29 a las 6 de la tarde. Boletos en taquillas y bueno, ofrezco dos pases dobles para tu auditorio.
Muy bien, oye, pues muchas gracias por este regalo para la audiencia de El Ojo de la Mosca y de la Radio de Morelos. Ya lo escucharon, 777-243-6201 y 777-243-6202. Una excelente oportunidad también para regresar al Teatro Campo en caso de que no lo hayan visitado últimamente, pues ahí está, ya está sonando el teléfono, los 25 años de Foramen M Ballet. De ahí, ¿habrá algo también al interior del estado en cuanto a este festejo, presentaciones, no sé, al oriente, al sur, o qué plan tienen para los primeros tres meses de este 2022?
Pues mira, estamos pensando presentarnos también en Los Pinos, que son auditores. Ahora, fíjate, la programación es un poco complicada, como decir, ay, tenemos tal y tal, porque a veces se programan y se cancela. Pero sí, pensamos estar en Puebla, en Chihuahua, en Querétaro, porque bueno, pues hay que tratar de que la gente también se acerque a la danza. La danza, como todas las artes escénicas, pues sucede en ese momento, ¿no? No vuelve a pasar.
Sí.
Tú vas a ver a ese ser humano, a ese bailarín entregado, entrenado, vibrando, en ese momento, y al otro día tal vez lo vas a ver diferente. Entonces vale la pena tener esta experiencia humana, porque solamente se complementa nuestra creatividad o nuestro quehacer artístico cuando el otro lo mira, cuando el otro está junto a nosotros. Si bueno, no tendría sentido hacerlo. Entonces pues yo invito a que vengan y a que tengan una experiencia que les va a hacer tener un viaje sonoro, visual, que pues vengan y que los vamos
y que
a
disfruten. Muy bien. Oye, Beatriz, pues de nueva cuenta, muchas gracias por estas palabras. Estamos atentos a lo que sucederá también el resto del 2022 con Foramen. Como ya lo mencionas, ha sido o es ya toda una referencia para la danza, que también nos ha servido de aliciente durante esta pandemia. Recuerdo también todas las compañías que ya mencionaste hicieron lo suyo, ¿no? Ahí a través de presentaciones de manera virtual. Afortunadamente vamos saliendo. Bueno, a pesar de la alza de contagios y demás, ya hay un pronóstico reservado que al parecer será bueno para este año en cuanto al fin de la pandemia, pero no nos queda más que seguir usando cubrebocas, gel, sana distancia y todas las recomendaciones que hay precisamente para cuidarnos a todas y todos. Y bueno, ahí está la oferta también de Foramen M Ballet, 3 días de festejo de los 25 años. De nueva cuenta, Beatriz, bienvenida tú siempre y toda la compañía aquí a la Radio de Morelos.
Ay, muchísimas gracias por todo y por todo el apoyo.
Te mandamos un abrazo. Pues ahí está Foramen M Ballet, durante 3 días esta semana, conmemorando, festejando, celebrando 25 años de existencia en el estado y ya también con toda una leyenda detrás de ustedes. De nueva cuenta, Beatriz, muchas gracias. Me parece que ya salieron los boletos, así es que, salió uno, 777-243-6201 y 777-243-6202. Nos queda otro pase doble también para que vayan a los 25 años de Foramen M Ballet. De nueva cuenta, Beatriz Madrid Díaz, directora de esta compañía, te mandamos un abrazo enorme.
Gracias, un abrazo para ti también. Hasta luego.
La más estricta justicia no creo que sea siempre la mejor política. Abraham Lincoln.
Expresiones del arte.
La Ciudad de México posee una gran variedad de construcciones que por su magnitud sobresalen entre muchas otras.
Como la Torre Latinoamericana, cuya construcción a cargo del arquitecto Augusto Álvarez inició en 1948 y concluyó en 1956. Su altura es de 188 metros y tiene 44 pisos. Y por varios años, la Latino, como se le conoce comúnmente, fue el edificio más alto de la capital mexicana.
Con su trazo modernista y figura espigada, no solo es símbolo del México moderno, también es prueba del desarrollo de la ingeniería mexicana de aquella época.
Aunque está construida en un terreno inestable y zona sísmica, ha resistido al paso de los años y fuertes terremotos por su novedoso sistema constructivo integrado por pilotes de control.
La torre posee en lo alto un mirador desde el que se aprecia una impresionante vista panorámica de la ciudad.
Torre Latinoamericana, patrimonio artístico de los mexicanos. Expresiones del arte.
Roupas caem como de si mesmos se despiam deuses, e nós o somos por tão humanos sermos. É quanto nos foi dado, nada. Não digamos palavras, suspiremos apenas porque o tempo nos olha.
A finales del año pasado, el 16 de noviembre de 2021, dio principio en Lisboa, Portugal, el año de José Saramago. Durante 12 meses, la vida y la obra de este hombre excepcional serán celebradas en todo el mundo. José Saramago nació el 16 de noviembre de 1922 en Ashinaga y este 2022 cumpliría 100 años. Conferencias, obras de teatro, conciertos, danzas, exposiciones, lecturas públicas, recitales poéticos, recorridos por los paisajes de sus novelas y la reedición de sus libros serán parte de esta celebración de un hombre para quien la música y la palabra representan lo mismo, un canto a la vida. De hecho, la música fue otra vía de comunicación para la literatura de José Saramago. Un sinfín de artistas crearon obras basadas en sus poemas y narraciones, como Teresa Salgueiro, del grupo Madre Deus. José Saramago tiene la grandeza de esas creaciones de los artesanos. Saramago era un artesano. Así lo recuerda Pilar del Río, quien fue su esposa y sigue siendo su traductora y presidenta de la Fundación José Saramago.
Él decía que para él escribir era como hacer una silla, que había que procurar que fuera sólida, que se asentara en el suelo y a ser posible que fuera bella.
La literatura de José Saramago contiene una prodigiosa lección de humanismo. El ser humano estuvo siempre en el centro de su creación. La crítica a las ideologías fue otro elemento esencial. Esto lo dejó ver en una conversación que tuvimos en el año 2001, cuando presentó en México su novela La Caverna.
Usted ha dicho que la religión plantea el que los seres humanos se amen los unos a los otros, y lo que habría que plantearse más bien es respetarse los unos a los otros.
Sí, yo creo que sí, eso está clarísimo. Y además, si lo miramos bien, en tantos siglos que llevamos de creencias, de fe, de religiones y todo eso, hay algo que me parece que está clarísimo, pero nos comportamos como si eso no fuera cierto. Es que las religiones, todas ellas, no han servido nunca para acercar los seres humanos unos a los otros, jamás. Y se habla mucho de encuentros, del ecumenismo, es decir, la convivencia pacífica de las religiones, y eso es otro engaño, porque no ocurrió nunca. Y no hay ningún motivo para esperar que ocurra. Entonces, seguir diciendo que la religión es necesaria porque el hombre necesita ser bueno y la religión está ahí para que la gente sea buena, pues esto es una falsedad más.
Si ni las religiones ni las ideologías han servido, entonces, ¿la esperanza de qué lado está?
Esa es otra cosa com que deveríamos acabar definitivamente, que era com a esperança, a utopia e tudo isso. Minha utopia é para amanhã, se se pode. O que eu posso fazer hoje tem consequências amanhã. E isso é o que conta. E não está esperando em a utopia do século 24 ou 25, e aí vamos a ser todos muito contentes e vamos a estar todos, digamos, muito felizes. Não, é assim. E además, não vale a pena dizer que a morte das ideologias é. Es decir, no se puede vivir sin una ideología. Una ideología es un sistema de ideas, de conceptos, y nadie en este mundo puede vivir fuera de eso.
Otro músico que se basó en la obra de este inmenso escritor fue Andrés Estañaro, uruguayo, creador del disco Cantando a Saramago.
Que vengan finalmente las altas alegrías, las ardientes auroras, las noches calmas. Que venga la paz, deseada la armonía y el rescate del fruto y la flor de las almas. Que vengan, amor mío, porque estos días son de muerte cansada, de rabias y agonías, y nada.
La esperanza que... ¿Qué es eso de la esperanza? Probablemente, si se habla de esperanza a un millonario, él dirá que su esperanza es que mañana sea dos veces o tres veces millonario. La esperanza no es la misma para todo el mundo. ¿Qué es eso de hablar de esperanza como algo abstracto? La esperanza es una cosa muy, muy concreta, y cuando yo digo que los pobres de México, de Guatemala o del mundo, su preocupación no está ahora en cosas tan trascendentes como la esperanza o la utopía, su problema está en saber si al día siguiente van a tener comida en el plato. Por lo tanto, no cambiarás el día de mañana si no estás cambiando el día de hoy. Esa es la filosofía práctica.
Y ahí estaba la colaboración para Morelos en la Hora Nacional de Raúl Silva en el marco de los 100 años del nacimiento de José Saramago. Perdón, ya le estaba cambiando las letras. Todavía hacen falta un montón de homenajes alrededor del mundo sobre este escritor. Me acordé ahorita también de Historia de Lisboa, ya que se hablaba inclusive de la música. Habría que buscarla. Me parece que está en Mubi, pero bueno, ahora ya con tanta red también alrededor de películas rojas, azules y demás, ya no sabe uno pues en dónde entrarle. En fin, vamos con las breves culturales para esta mañana. Un nuevo desafío llegó para el artista tapatío Adrián Guerrero, quien se dio a la tarea de diseñar el galardón que debutará en la primera edición de los Premios Minervas, iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura de Jalisco para reconocer el legado y labor creativa que los músicos jaliscienses han emprendido desde hace más de 5 décadas en la escena alternativa. Luego la siguiente: México y Perú son países hermanos que comparten arraigo prehispánico y cultural. Son dos naciones donde el talento artesanal sobresale siempre. La creatividad es infinita en estos países, obviamente respecto a sus propias comunidades. Por tal motivo es que la Escuela Nacional de Cerámica reconoce la riqueza cultural y cerámica también de Perú en su ciclo académico 2022. Estará desarrollando talleres en torno a las técnicas y cosmogonía que aplica al país andino con especialistas reconocidos y también admirados. Este año tendremos una sobredosis de música hecha en Perú, así como Chile en su momento tuvo un montón de artistas, bueno, sigue teniendo artistas nuevos que ya pues generó una buena industria. Perú está haciendo también lo mismo, así es que atentos de todo el talento que estará llegando también este año en colaboración también para difundir su música aquí al país. Número 3, la Presidencia de la República a través de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México y la Estrategia Nacional de Lectura, junto con el gobierno de Oaxaca, van a celebrar el día de hoy, martes 25, los Fandangos por la Lectura. Los Fandangos son festivales culturales en los que hacen lecturas públicas, talleres culturales y experiencias musicales en distintos puntos de la República Mexicana. Así es que atentos, esta información está directo en la página de la Secretaría de Cultura Federal. Y por último, el Paseo de las Heroínas sumó 4 esculturas dedicadas a Carmen Cerdán, a la triste Juana Belén Gutiérrez, Matilde Montoya y Sara Pérez Romero. La presidenta honoraria del Consejo de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezaron la develación de estas piezas sobre Paseo de la Reforma. Ahí está otro pretexto para ir a Chapultepec, ir a caminar el fin de semana y obviamente ver la oferta cultural que también tiene nuestra vecina ciudad, que está a 1 hora con 15 minutos, que es la Ciudad de México. Vamos ahora con otra propuesta musical. Un día como hoy, de 1912, nace Lucho Bermúdez, compositor e intérprete colombiano. Fallece en 1994, así es que escuchemos un poco de su música y su acervo también para todo el planeta.
radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos. Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Mayor seguridad para las mujeres. Por segundo año consecutivo, obtuvimos recurso federal para atender la alerta de violencia de género decretada desde el 2015 y creamos un órgano especializado para contribuir a la erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas.
A 3 años de gobierno, hoy reafirmo mi compromiso de continuar haciendo equipo contigo y vamos por más.
Tercer informe de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Las niñas, niños y adolescentes en Morelos no tienen que trabajar. Su trabajo es estudiar y jugar. SIPINA Morelos, protegiendo el derecho contra el trabajo y la explotación infantil. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido que preserve su bienestar, teniendo derecho a ser protegido de cualquier forma de maltrato, discriminación y explotación. Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA Morelos.
Trabajador y trabajadora afiliada al IMSS. Este anuncio es para ti.
Si tienes síntomas leves,
tramita en línea tu permiso COVID-19.
El permiso no requiere prueba.
Y te da hasta 7 días de incapacidad.
Tramitarlo es fácil.
Ingresa a la app IMSS Digital o a www.imss.gob.mx.
Busca el logo Permiso COVID.
Carga tu información.
Y listo.
¿Tienes dudas? Llama al 800-22-22-668, opción 0.
Hazlo más fácil. Aprovecha los trámites digitales del IMSS.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
El trabajador y trabajadora afiliada al IMSS. Este anuncio es para ti.
Si tienes síntomas leves,
tramita en línea tu permiso COVID-19.
El permiso no requiere prueba.
Y te da hasta 7 días de incapacidad.
Tramitarlo es fácil.
Ingresa a la app IMSS Digital o a www.imss.gob.mx.
Busca el logo Permiso COVID.
Carga tu información.
Y listo.
¿Tienes dudas? Llama al 800-22-22-668, opción 0.
Hazlo más fácil. Aprovecha los trámites digitales del IMSS.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Salud para todos. Más de 79 millones de pesos para atender la pandemia por COVID-19 y la aplicación de 214.576 pruebas gratuitas para su detención. Además, mantenemos la atención de urgencias y otras enfermedades desde el primer nivel.
A 3 años de gobierno, hoy reafirmo mi compromiso de continuar haciendo equipo contigo y vamos por más.
Tercer informe de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
102.9 FM.
La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Diez de la mañana con 4 minutos en la radio de Morelos. En la cabina está Sofía Ocampo. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida.
Hola, Hugo. Muchas gracias. Muy bien. Feliz de estar en tu programa.
Muy bien. Oye, si no se han dado cuenta, desde el lunes, no ayer, sino ya el lunes hace una semana, está al mediodía acompañándonos en la radio pública del estado de Morelos con música y con mucha información, pero también hay el estreno de un programa. ¿Dónde, cuándo y cómo se lleva
a
cabo?
Así es. El día de mañana, a partir de este miércoles, todos los miércoles en punto de las 7 de la tarde-noche, vamos a tener un nuevo programa, se llama Con Ojo de Mujer. Es un programa en donde todas las mujeres están invitadas, en donde pues llevaremos a cabo hubo un espacio de sororidad, un espacio de información que todas las mujeres necesitamos saber, y por supuesto que todos son bienvenidos en general, pero hablaremos y platicaremos con mujeres emblemáticas, mujeres que han dejado huella, mujeres históricas y mujeres que están haciendo algo por nuestra comunidad, no solamente por Morelos, sino en general por el mundo entero, así que creo que va a ser un programa bastante interesante que todos deben escuchar.
Muy bien, tendrás invitada de lujo, ¿no? En ese sentido, ¿quién estará
en
el primer episodio?
Tenemos invitada de lujo, invitada de casa del Instituto Morelense de Radio y Televisión, Vanessa Peláez. Ella será la que va a inaugurar este ciclo de entrevistas en donde pues conoceremos a fondo su historia, quién es Vanessa Peláez como periodista deportiva.
Muy bien, pues ahí está la invitación mañana a 7 de la noche a través de todas las señales, bueno, las frecuencias de radio del Instituto Morelense de Radio y Televisión, para que no se lo pierdan. Bienvenida de nueva cuenta.
Gracias.
Sofía, recuerden una vez más, está de lunes a viernes en punto de las 12, ahora sí que Sofía al mediodía, y tiene aparte este programa de estreno mañana que tiene que ver precisamente con la agenda de género, ¿no? Algo que no hay que dejar pasar, sobre todo en este momento histórico, ¿no? Siguen asesinando periodistas, hay una periodista asesinada, este pasado domingo, desgraciadamente, hay pues ya alerta a nivel nacional por parte de autoridades, sociedad civil y todos para estar también poniendo el punto y no dejarlo pasar. Eso por un lado, ¿no? Por el otro también cosas que podrían ser igual un poco banales, pero que también tienen que ver con la agenda de equidad, el hecho de que Taylor Swift fue, pues de cierta manera, atacada por Damon Albarn, que también es un músico importante.
Así
y ya
es.
El día de hoy tuvo que pedir disculpas, ¿no? De repente pensamos que nuestros ídolos, ay, pues son bien buenos, una onda, son librepensadores y liberales.
A veces,
y no, y cuando menos lo pensamos, hijo.
Sí, así es complicado. Así que pues la lucha sigue, a pesar de que hay bastante información y a pesar de que se han hecho miles de movimientos, la lucha sigue, y creo que es importante tener este tipo de espacios para pues realizar este tipo de labor, ¿no? De información social, de información para que la gente sepa de qué manera podemos evitar todo este tipo de prácticas que tú estás mencionando, que lamentablemente pues están haciendo eco en todo el mundo, ¿no?
Muy bien, pues ahí está, recuerden,
con Ojo de Mujer.
Me iba a decir el nombre de una novela, pero no.
Sí, es recuerdo, que parece,
pero
¿verdad?
Muy buen nombre, muy buen programa, también espacio dedicado a las mujeres, visibilidad ante todo, y la invitación abierta, ¿no? Porque a pesar de que inicias con alguien que labora y colabora aquí con nosotros en el instituto, pues obviamente habrá invitadas en todos los sectores, ¿no?
Así que para todas las personas que nos están sintonizando, si están interesadas en compartir su historia, si ustedes creen que son mujeres, creo que todas las mujeres dejamos huella definitivamente, pero si tú crees que eres una mujer especial que quieres contar tu historia, pues bienvenida, escríbenos a nuestras redes sociales, a las redes sociales del instituto, y con mucho gusto nos encantaría tenerte en el programa. Mujeres emblemáticas, mujeres de todo tipo de profesión serán bienvenidas a este espacio en donde pues vamos a estar platicando y conociéndolas.
Muy bien, pues ahí está Sofía, de nueva cuenta, bienvenida.
Gracias.
Y la escuchan ya en un ratito, mediodía, aquí en la radio de Morelos.
Así es, muchas gracias, y pues gracias por la invitación a tu espacio, y que sigan sintonizando la radio de Morelos.
Muy bien, y estaremos también atentos de lo que tiene que ver con la invitación abierta, ¿no? Para mujeres que están escuchando en todos los sectores de nueva cuenta,
claro,
para que vengan a este programa los miércoles 7 de la noche.
Así es, miércoles 7 de la noche con Ojo de Mujer.
La duda es la madre de la invención. Galileo Galilei.
Expresiones del arte. Echó una mirada hacia la luz y a las sombras. Encontró el color y volumen perfectos, y con sus manos plasmó con osadía su obra basada en sueños.
Raúl Anguiano nació en Guadalajara, Jalisco, en 1915. Pertenece al movimiento postrevolucionario y cultural del muralismo. En sus primeros trabajos se encuentra la influencia de Rivera y Siqueiros, pero marcada con su propio estilo.
En su obra, realista con un toque mexicanista, se observa el reflejo de la gente y de la tradición del pueblo de México.
Asimismo, en sus creaciones rinde homenaje a la mujer mexicana, quien siempre ha estado presente en sus pinturas.
Raúl Anguiano fue, sin duda, uno de los más grandes herederos de la escuela muralista de nuestro país. Expresiones del arte.
El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Goethe.
Thank you.
No Lineal es un libro que está obsesionado con la frontera que existe entre la vida y la muerte y, simultáneamente, entre la materia estéril y la materia orgánica. Varios personajes a lo largo del libro atraviesan de ida y vuelta esa frontera.
La voz poética de Elisa Díaz Castelo, en su libro El reino de lo no lineal, nos sumerge por una escritura nítida que ve en la muerte una oportunidad de resurgir con destreza y emotividad a la vez.
No diría que es un libro que le rinde tributo a la muerte. Más bien lo que yo buscaba es desacralizar un poco a la muerte, a aproximarme a la muerte desde distintos tonos y algunos de ellos con sentido del humor y con ligereza. La vida es un tema al que vuelvo una y otra vez. Creo que tan enigmática como me resulta la muerte, me resulta también, o de hecho más, la existencia misma de la vida, ese salto que hubo en algún punto entre la materia estéril y la materia orgánica. Y también en este libro regreso sobre ese tema en las secciones de vida, que son de pequeñas definiciones. Además, también está muy presente la depresión mayor. La segunda parte del libro, que se llama Ida, gira en torno a la experiencia de Orfelia, que es un personaje que está padeciendo una depresión mayor, y la idea de esa sección del libro es visibilizar la depresión y hablar de ella desde otro lugar.
A través de la memoria se da un vínculo donde la poeta puede reescribir los mitos universales, pero además trasladar esa vida cotidiana a terrenos poéticos y jugar así con el lenguaje.
Es un tema que me obsesiona. Yo tengo una especie de terror ante el olvido y una avidez de registrar todo, obviamente imposible de realizar, pero tengo una gran avidez por llevar registro de lo sucedido y del contenido mental que acompaña a los eventos de la vida. Y creo que por eso escribo poesía, porque es una forma de fijar la memoria. Que la vida cotidiana está presente en mi poesía, o al menos esa es una de las principales búsquedas que realizo al momento de escribir. Me fascina el lenguaje cotidiano, me encanta el habla oral, y es algo que me gusta trasladar a lo poético y también poner en crisis la noción de poesía como este lenguaje sumamente refinado y alejado del mundo.
Las reminiscencias de la muerte, tanto en la parte biológica como en la parte emocional, están muy presentes.
También hay varios poemas que se enfocan en el proceso biológico de la muerte, especialmente algunos de los Lázaros, que son estos personajes que vuelven a la vida, de los cuales escribo en la primera sección del libro. Algunos de ellos están padeciendo la muerte, por ejemplo, en un quirófano, y entonces sí hay varias referencias al proceso biológico de la muerte y al proceso biológico también de volver de esa muerte, ¿no? Siempre me ha interesado mucho el lenguaje científico y me interesa transportarlo o extrapolarlo al registro poético, ¿no?
Para entender los procesos de la muerte se necesita también de la vida. Este concepto tan vasto que Elisa Díaz Castelo utiliza como una especie de contrapunto poético para mostrar el otro lado de la moneda.
La idea de las secciones de vida era, en un inicio, yo terminé de escribir este libro y me pareció que estaba muy cargado hacia la muerte, ¿no? La obsesión era absoluta, que giraba en torno a esta especie de agujero negro de la muerte, y quería darle un contrapunto luminoso, y por eso escribí la sección de vida, donde juego, ensayo, distintas definiciones de la palabra. La idea era que fuera una especie de descanso en el escalón hacia la muerte. Si te da limones, ver biosfera, gameto, limonada, la vida depende, se asocia, se vincula. Vivo sin vivir en mí, Santa Teresa, no te tardes que te espero, la misma, vida perra, vida mía, por ejemplo, ciertas bacterias quimiosintéticas anaerobias, comer, metabolizar, excretar, respirar, moverse, crecer, reproducirse, vida, continuamente intercambia sustancias con el medio circundante sin alterarse, vida. Gracias a la Violeta Parra. Vive y deja vivir. Refrán. Véase el color verde, el estado de latencia, de lactancia, dar vida, quitarla. Vida, la de los otros. Vida, duración real o esperada del funcionamiento de un objeto. Persona amada. Vida, otro país, un paisaje distinto. Lugar que no sea este. Abiogénesis. La vida viene de la materia inerte. Oh, cría cuervos y te sacarán los ojos. 400 millones de años y de repente, alguna revelación está cerca. Yates, no se sabe exactamente cómo. Biopoiesis. Éramos pocos y parió la abuela.
El reino de lo no lineal nos habla de la muerte desde el fondo. En una reflexión conjunta desde el mito y lo real, con humor y sagacidad, nos lleva a umbrales sumamente diversos e imprevisibles.
Ahí estaba parte del contenido que sonó este fin de semana en Morelos en la Hora Nacional. Recuerden, está disponible a través de la página imrit.org. Tenemos más información en lo que toca a Morelos como destino estratégico y anfitrión predilecto en la zona centro del país, cimentado en el impulso que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha dado a la profesionalización del sector turístico y certificación de empresas en el ramo. Morelos se mantiene como anfitrión estratégico de la región centro del país. Durante 2021 recibió más de 3 millones de visitantes nacionales e internacionales, generando una derrama económica de más de 2.800 millones de pesos. Para consolidar al Estado como este destino competitivo, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado se ha trabajado en un proceso de capacitación. Esta invitación ya la habíamos hecho en repetidas ocasiones aquí en El Ojo de la Mosca. Derivado de estas acciones, se logró que 103 empresas obtuvieran certificaciones en distintivos de calidad, de las cuales 35 operan en Tepoztlán y Tlayacapan. Sumado a ellos, 61 empresas obtuvieron el sello internacional del Consejo de Viajes y Turismo Safe Travels, para que también lo estén tomando en cuenta. Hoteles, restaurantes, bueno, bares, todo lo que tiene que ver con el sector de servicios, se pueden acercar también a la Secretaría de Turismo y Cultura para este proceso, que vale bastante la pena, y que obviamente, en caso de, por ejemplo, ¿no?, si tienen de repente un Airbnb y demás, puedan también usar este tipo de distintivo para seguirlo apoyando. En caso de que sean hoteles, hoteles ya también, no se vayan a enojar los hoteles y los Airbnbs, pues bueno, es para todos, ¿no? Porque recordemos que al fin y al cabo la industria en el sector turístico y empresarial crece y va cambiando conforme pasa el tiempo, así es que ahí está también este llamado para que lo estén tomando a consideración. Además, con el clima, ubicación geográfica, riqueza cultural, arquitectónica, natural e histórica que tiene precisamente Morelos, pues obviamente está a la vuelta de la esquina el poder ser partícipe precisamente de este tipo de distintivos. Así es que ahí está este proyecto precisamente para que lo estén tomando en cuenta. También ya que estamos centrados en este tipo de información que nos hacen llegar aquí a la redacción de El Ojo de la Mosca, es seguro ya que el viernes se dé o haya transmisión especial en la radio y en la televisión respecto al tercer informe de Cuauhtémoc Blanco Bravo para que lo estén tomando también a consideración. Todavía no sabemos la hora, pero ya noticias nos la dará a conocer entre mañana y pasado, pero sí es un hecho que lo estaremos transmitiendo también y cualquier programa que afecte también, pues ya lo estaremos moviendo más adelante o hacia atrás, pero en cuanto tengamos también ese dato, se los haremos saber aquí en El Ojo de la Mosca. Mientras tanto, acérquense a la Secretaría de Turismo y Cultura, ahí está la invitación en cuanto a este proceso de distinción para, no solamente para Pueblos Mágicos, sino para todo el sector turístico del estado de Morelos. Así es que, bueno, ya nos vamos, son las 10 de la mañana con 20 minutos, vamos a breves. Bueno, y regresamos.
Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Pablo Neruda.
La conmemoración de las festividades del Día de Muertos, Micahuitl de Xosogolán, Día de Muertos en Xosocotla, es un conjunto de sincretismos que van agarrados con el fin de la cosecha, las ceremonias religiosas, los preparativos del altar u ofrenda para cada 2 de noviembre, una tradición llena de color y significado para este pueblo de Morelos. Ina Morelos.
La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Picasso.
Expresiones del arte. Todos estos músicos han encontrado armonía, trabajan en el sonido, el balance y sobre todo en su propia forma de interpretar.
La Orquesta de Cámara de Bellas Artes surgió hace poco más de 5 décadas, auspiciada por el Instituto Nacional de Bellas Artes.
Es una agrupación musical que ha dedicado sus esfuerzos a difundir y explorar la música orquestal de cámara, tanto mexicana como internacional, así como la obra de compositores contemporáneos y creadores mexicanos.
La OCBA, como se le conoce comúnmente, se perfila como una de las mejores en su género en América Latina.
Temporadas con localidades agotadas, sus solistas de renombre y sus acertadas programaciones la han convertido entre las consentidas del público.
Disfruta sus temporadas los jueves a las 20 horas en el Palacio de Bellas Artes y los domingos a las 12 horas en el Conservatorio Nacional de Música.
Expresiones del arte.
Diez de la mañana con 23 minutos, estamos llegando al final de esta emisión de El Ojo de la Mosca. Ahí viene Tesoros Regionales a las 11 en punto, al mediodía Sofía también, que ya la tuvimos aquí de invitada. Recuerden, estrena programa el día de mañana con Ojo de Mujer en punto de las 7 de la noche a través de todas las frecuencias de radio del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Un día como hoy nace Alicia Keys en 1981, cantante estadounidense, ya también símbolo importante de la cultura pop de nuestros tiempos, así es que escuchemos algo de ella. Gracias a Laura Duarte en la producción de este espacio, gracias a Alan Huesca ahí en la consola principal y gracias a todas y todos ustedes por escuchar los medios públicos del estado de Morelos. Nos escuchamos mañana, 9 de la mañana, aquí en la radio de Morelos. Hasta luego.
You
que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.